La semana pasada, como cada 6 semanas, hubo reunión del Comité de la Reserva Federal y en ella ocurrió algo que no había pasado en los últimos 30 años. En el concilio periódico de la Fed, los miembros se juntan para discutir cuál debe ser el precio del dinero, el tipo de interés de la mayor economía del planeta. Cada uno de ellos debe votar si mantener el nivel de tipos, si deben subirlo o si por el contrario deben bajarlo. Y una vez alcanzada una decisión por mayoría, el jefe supremo, Jerome Powell, actualmente se dirige a la masa de plebeyos para comunicar su veredicto y explicar las razones detrás del mismo. Como cualquier otro procedimiento administrativo gubernamental, es un acto secular, pero que sigue una liturgia comparable a la elección del Papa por la Iglesia Católica. Una de las leyes no escritas que se siguen por este comité es que no se lleva la contraria a la decisión tomada por el jefe supremo. Si el máximo gobernador vota por subir tipos de interés, la costumbre es que el resto de miembros voten en línea. En la historia reciente de esta sagrada institución se han visto casos de votos en contra singulares, emitidos a modo de protesta, generalmente por un gobernador de menor rango que está de salida del convento. Pero más de un voto en contra es algo rarísimo. De hecho, para encontrar la última reunión en que 2 miembros votaron en contra de la decisión del máximo gobernador, debemos irnos al año 1993, cuando Wayne Angell y Larry Lindsey se enfrentaron a la postura del grandísimo Alan Greenspan. Pues bien, esta excepcional situación, estos más de un voto en contra, se repitió en el último concilio cuando Michelle Bowman y Christopher Waller disintieron con la decisión de mantener los tipos de interés en su actual nivel, pidiendo un recorte de 25 puntos básicos y desafiando así la postura de Jeremías Powell. Este inusual hecho sirvió para alimentar las dudas que se ciernen sobre el máximo gobernador y sobre su decisión de mantener los tipos de interés de Estados Unidos muy por encima del resto de bancos centrales. Y quien más se aprovechó de esta circunstancia fue, como no, Donald Daddy Trump, quien, como sabemos, lleva tiempo mandando mensajes muy poco ambiguos a Jeremías para que baje los tipos de interés de una vez. Pero no acabó ahí la suerte de Donald, pues apenas horas después de esta extraordinaria votación, Adriana Kagler decidió dejar libre su puesto en el concilio, un abandono que permitirá al presidente elegir un nuevo miembro, algo que pretende hacer esta misma semana y quien, como nuevo gobernador, tendrá todas las papeletas para convertirse desde mayo del 26 en el jefe supremo de la Fed en lugar de Jeremías. Así que dale like si ver estos vídeos es parte de tu liturgia diaria y vamos a ver quién será el nuevo jefe del dinero. Jerome Too Late Powell, o Jerome Siempre Llega Tarde Powell. Así es como el actual presidente de los Estados Unidos llama a nuestro querido Jeremías, y lo hace sobre la base de su inacción alrededor de los tipos de interés, siendo el último ejemplo de ella la decisión anunciada por el comité de mantener los tipos donde están. Como explica Robert Armstrong en las páginas del Financial Times, la lectura de los resultados del segundo trimestre de la economía de Estados Unidos invitan a pensar que había motivos para que esos 2 gobernadores disintieran de la decisión de Jeremías de no bajar tipos, incluso si al hacerlo rompían una tradición de más de 30 años. Y es que si vemos el nivel de ventas finales en la economía, observamos que esta lleva cayendo 3 trimestres consecutivos, lo que no indica un sobrecalentamiento de la economía. Y es algo que se ve también refrendado por el menor gasto de los consumidores, también en comparación al comienzo del año anterior. No obstante estas lecturas, Armstrong opina que el concilio tomó la decisión correcta, pues un tercer gráfico muestra que la inflación, sobre todo en el sector servicios, no ha sido vencida y, por tanto, Jeremías hace bien en ser conservador y mantener los tipos en un nivel que desincentive la actividad económica, algo que es del todo irrelevante para Trump. La realidad es que Donald necesita que la economía crezca y está dispuesto a arriesgar algo de inflación en este esfuerzo. Run it hot, Llévalo caliente, es el eslogan de la actual administración y por ello es importante que se haya abierto una vacante en el concilio de la Fed, pues permite a Trump introducir a alguien de su confianza, alguien que en mayo del 26, menos de un año, cuando venza el cargo de Jeremías, pueda tomar las riendas de la Fed y bajar tipos lo que haga falta. ¿Cómo de importante es la persona que se ponga a los mandos de un ente de esta magnitud? Pues un buen ejemplo lo tenemos en el cargo de la SEC. La SEC es el regulador de mercados financieros de los Estados Unidos y hasta la llegada de Trump se encontraba bajo el control de Gary Gensler, una persona de infame recuerdo para la comunidad cripto. Trump lo fulminó en su primer día y puso a alguien de su confianza como regulador principal de mercados. Paul Atkins. ¿Y quién es Paul Atkins? Pablito ya trabajó como comisionado de la SEC en una gran época, concretamente entre 2002 y 2008, ganándose a pulso la admiración del entonces sencillo magnate inmobiliario Donald Trump. La línea regulatoria empujada por Pablito en esos años podría describirse como ajustada y menos politizada. Libertaria, hasta cierto punto, aunque sus críticos dirían que, bueno, básicamente Pablito es del pueblo de todo vale mientras dé dinero y si de repente deja de dar dinero, Pablito rápidamente se muda al barrio de ¿para qué tenemos un banco central si no es para imprimir la diferencia? Es decir, Pablito en este sentido sería proponente del caveat emptor y también del dinero fiat, una peligrosa combinación. Por suerte, parece ser consciente de lo que hace y también es muy fan de que compres Bitcoin y lo autocustodies. Por si vienen mal dadas. Y bajo el mando de Paul Pablito Atkins y sus compañeros de la SEC, los mercados financieros de Estados Unidos crearon la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, hasta la de China de hace un par de años. Y por esto es importante la persona que pones a los mandos del dinero. Y tan o más importante que el jefe de la SEC es el gobernador supremo de la Fed, que es el que Trump se dispone a elegir. Y tres son las opciones que más suenan para reemplazar a Jeremías. Tres son las solteritas de oro. Y antes de verlas, déjame que te invite a usar tu Bitcoin a través de la plataforma Bitrefill. Bitrefill te permite usar tu Bitcoin para comprarte lo que te dé la gana en el apasionante mundo de Internet. Y es que tú puedes ir ahí a Bitrefill y comprarte desde vales regalo para Amazon hasta vales regalo para comprarte una VPN y así navegar con tu móvil cuando pronto prohíban a la gente hacerlo libremente en las sociedades hasta hace poco libres de Occidente. Así que si te quieres comprar cualquier cosa en Internet con tu Bitcoin, puedes ir a Bitrefill, usar el código UPSB o hacer clic en el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado y tendrás mejores condiciones al comprarte estos vales con tu Bitcoin que luego podrás gastar donde te dé la gana. Bien, ponte cómodo.
Porque ya sin más dilación, veremos lo más florido del mercado, las solteritas de oro.
Nuestras solteritas serían Kevin Hassett, actualmente al cargo del Comité Económico Nacional y fanboy de Trump, el ex gobernador del Banco Central, Kevin Warsh, y el actual gobernador de la Fed, Christopher Waller, uno de los que votaron en contra de Jeremías en ese último concilio. Como en la elección del príncipe de Shrek, los tres tienen sus pros y tienen también sus contras, y solo puede quedar uno. Así que
¿qué elegimos? ¿La solterita número uno, la solterita número dos o la solterita número tres?
Los que llevan tiempo en el canal recordarán que semanas antes de la elección de Scottie Bessent como secretario del Tesoro hicimos un análisis similar de los candidatos apoyándonos en dos factores. Uno, los deseos de Trump, es decir, quién podría estar más en línea con lo que quiere nuestro presidente naranja. Y dos, la casa de apuestas descentralizada Polymarket, que se encarga de hacer apuestas sobre ver quién es el que va a ser elegido para algo o cuándo caerá el próximo rayo. Por suerte, ya tenemos un mercado abierto sobre esta cuestión, pero antes de ver cómo están las apuestas, tenemos que conocer a las solteritas. Primero, Kevin Hassett. Ya estuvo con Trump durante su primer mandato, es decir, ya lleva tiempo con él y es literalmente una cámara de eco del presidente. He de reconocer que yo no tengo un fan como el que Trump tiene en Kevin. Todo lo que el presidente dice, Kevin lo comparte, lo subraya, lo retuitea, le da like, le da super like. En este sentido parece que Kevin es el que se pliega más completamente a los deseos de Trump, lo que, oye, pues le daría puntos. Sin embargo, le resta puntos el que no tiene demasiada experiencia a cargo de nada demasiado serio, pues la última década se la ha pasado como asesor económico, que es lo más parecido a tener un cuñado. Segundo, tenemos a Kevin Wars. Wars es la solterita que se haría más de rogar, de acuerdo a su historial. Y es que Wars ya fue miembro del Concilio de la Fed en los años 2006 a 2011, coincidiendo en parte con Pablito. Sin embargo, a diferencia de Pablito Paul Atkins, Wars no es del barrio ese de todo vale, sino que Wars más bien vio con malos ojos las decisiones que la Fed tomó durante esos años. De hecho, a su salida en 2011, criticó con fuerza a Bernanke y su amor por el Quantitative Easing, el QE, que se inventó en aquellos días, al menos en Estados Unidos, y que desde el Banco Central aplicaron con fuerza y repetidamente durante años, manteniendo así los tipos de interés en Estados Unidos cerca del 0%, algo con lo que Wars no comulga y algo que ha dicho en repetidas ocasiones. Así que en Wars tendríamos a un candidato capaz, con experiencia en el mercado más loco de las últimas décadas, pero más conservador a la hora de darle a la manivela de lo que Trump podría desear. En sus palabras, Wars dice que es pro recortes, pero a su manera. Será su manera la de Trump. Y finalmente tenemos a Chris Waller. Waller es un caso distinto, y es que los otros dos tienen que ser gobernadores antes de ser elegidos gobernadores supremos. Mientras que Waller ya es gobernador. Es decir, si Trump lo elige, simplemente lo ascendería de gobernador de la Fed, que es actualmente a gobernador máximo a la salida de Jeremías en mayo del 26. Y esto, en mi opinión, le resta puntos frente a los demás. No obstante, sin ser un fanboy declarado de Trump como Kevin, su visión de la coyuntura económica es muy parecida a la del presidente. Como hemos visto al comienzo, Waller fue uno de esos dos que plantaron cara a Jeremías en la última votación y lleva siendo miembro del concilio desde 2020, coincidiendo con algunos años bastante volátiles, nuevamente hacia arriba, en los mercados financieros. Bien, podríamos resumir a las solteritas en un ranking que muestre tanto su posición sobre los tipos de interés, que sería más o menos laxa, y su mayor o menor sumisión a los deseos de Trump. Y en ese ranking tendríamos que Waller sería el más laxo en cuanto a tipos de interés y Kevin sería el más sumiso. Y en el lado menos laxo y menos sumiso tendríamos a Wars. Esto debería hacer a Wars el candidato menos probable, ¿no? Pues de acuerdo a Polymarket, Wars es el candidato con más puntos, con un 43% de las opciones, para convertirse en el nuevo gobernador de la Fed. ¿Y por qué sería Wars si es el menos sumiso y también el menos laxo? Bueno, pues en mi opinión, Wars tiene dos ventajas sobre los otros dos contendientes. Para empezar, a diferencia de Kevin Hassett, Wars tiene personalidad propia, lo que me parece importante. Tiene sus propias ideas. Y esto creo que es bueno, porque al final hacer lo mismo que dice Trump, pues realmente no aporta demasiado. Y a diferencia de Waller, es rupturista. Y esta es una ventaja sobre Waller. Y es que Wars no quiere bajar tipos sin más. Lo que quiere hacer es cambiar la Fed. Quiere crear un nuevo acuerdo para controlar el sistema monetario entre la Fed y el Tesoro, gestionado, como sabemos, por Scotty. Y esto me parece clave, pues mi teoría es que Trump no solo quiere tipos de interés bajos, sino que lo que quiere, lo que está buscando, es cambiar completamente la manera en la que la Fed opera. Es decir, Trump quiere quitarle poder al Banco Central y devolvérselo a los bancos privados, devolvérselo a esos bancos que son los que están más cerca de la economía, que son los que más dispuestos están a activar esos préstamos y a mantener esa economía viva, esa economía real, que es la que está buscando Trump que salga adelante. Y si Trump consigue, bueno, más bien, si Wars consigue llegar al puesto y consigue cambiar el actual funcionamiento de la Fed, pues esto tendría un impacto mucho mayor en la economía que el simple hecho de bajar o subir tipos de interés un 1%. Es más, puede que bajo ese nuevo paradigma que Wars podría instaurar dentro de la Fed, las ruedas de prensa del Concilio de la Fed pasen a ser un acto burocrático aburrido más y no el epicentro de los mercados financieros que es a día de hoy. Así que desde aquí, mi voto va para Wars. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa es que te puedes suscribir. ¿A dónde? A una newsletter, claro. Y si te suscribes, pues ¿qué recibes? Pues es un mail. Lógico, ¿no? Bueno, pues lo puedes hacer en la descripción, que hay un enlace, y te llevará a un lugar en el que te puedes suscribir. Y si lo haces, recibirás un mail. Y para este fin de semana tenemos un tema, dos temas, claro. Tenemos, por un lado, una charla que dio Saylor, que sabéis es bastante querido, hace unos años, una charla que dio este tipo en 2022, que fue una época muy fastidiada, y me parece interesante lo que decía en ese momento, teniendo en cuenta el contexto. Y por otro lado tenemos algo de un economista, rollo lo que hemos visto, y que tiene que ver con Alan Greenspan, a quien hemos mencionado. Así que no sé por dónde iré, pero bueno, antes o después saldrán los dos, así que suscríbete y así los leerás. Como te diré también que te comprases entradas para venirte a la Watch Out Bitcoin en Madrid el primer fin de semana de octubre. ¿Por qué? Pues porque hablaremos de cosas bitcoineras, cosas económicas, financieras y todo desde un prisma bitcoinero, que es un poco lo que traigo yo aquí cada día. Así que te invitaría a esta agradabilísima experiencia y además te puedes comprar las entradas con un descuento. Y es que si usas el código UPSB, pues te podrás comprar las que quieras, las tuyas, las de tu novia, las de tu novio, con un 10% de descuento. Así que cómpratelo, nos vemos en Madrid y nos damos un abrazo bitcoinero de amigos y sin más, sin toqueteos. Y cerremos del todo este vídeo con el recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Neil Armstrong. Neil Armstrong, como sabes, este colega que tocó la luna por primera vez. Y la verdad es que cuando he visto lo del Neil he dicho, Neil me viene bien hoy. Porque me imagino el primer día de Wars, como me imagino a Neil tocando la luna. Y me imagino a Wars llegando ahí a la FED diciendo algo así como, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para, no sé, los bitcoiners, los mercados financieros. No queda tan guay, realmente. Bueno, pero te haces una idea.